Cosa sí, que no puede decir en las otras remontadas, que son más por genio.
Exacto,
por,
sí, en aquella
por
sí, sí.
Otras cosas que. Pero no por. O sea, al Anderlecht le dio un baño de minuto 1 al 90. Un Anderlecht que era muy buen equipo, ¿eh?
Era un equipazo.
Campeón de la UEFA.
Sí, sí.
Campeón de la Recopa.
Oye, si algún madridista quiere ver mañana el partido contra el Anderlecht, ¿eso está en YouTube? O sea, ¿se puede ver?
No sé si el partido entero está en YouTube.
Vale, vale.
Recuerdo que ese partido no se televisó tampoco.
No.
En directo. Y Televisión Española, después de lo que sucedió, lo transmitió como a la hora después de acabar, porque había una demanda muy grande. Para
sí, sí, sí. Y algo parecido pasó con la del 85-86, que es la más bestia, porque fue en la ida 5-1, es decir, la única vez que ha remontado 4 goles en contra, fue 5-1 en la ida y ganó 4-0 en la vuelta con un gol histórico muy al final del Madrid, con aquella imagen mítica de Juanito saltando. El gol fue de Santillana, que Santillana marcó 2 goles, marcó 2 Valdano y 2 Santillana. El último en el minuto 89, que entonces como valía doble el gol en campo contrario en caso de empate, daba paso, o sea, el Madrid le clasificó. Curiosamente, el Madrid acabó ganando esas dos copas de la UEFA, la del 85 y la del 86. Y bueno, se recuerda mucho a Juanito dando los saltos al salir del campo y fue la más bestia, pero estoy con Pedro que seguramente la que mejor jugó fue la del Anderlecht.
Sí, me confirma Morris que efectivamente en YouTube está el partido completo, ¿eh?
Ah, pues mira,
si alguien mañana quiere ponerse eso como una, no sé, como una pastilla de moral, pues
se lo puede ver.
Se lo puede ver perfecto.
Luego ha habido algunas, pero ya con 2-0. La del Wolfsburgo con 2-0, del Inter ha habido un par de ellas, pero ya, hombre, 2-0 es una remontada que está bien, pero ya no es heroico. Remontar un 2-0 es una cosa más o menos que pasa más o menos a menudo, no es habitual, pero pasa
mucho. ¿Y cuáles son las que no ha remontado?
Pues mira, contra el Benfica, esta no he podido verla, o sea, sé que perdió 5-1 en la ida y ganó 2-1 en la vuelta, en la 64-65, y luego las otras dos sí me acuerdo perfectamente. Una fue 83-87, que perdió 4-1 en la ida y ganó 1-0 en la vuelta, y además recuerdo, marcó pronto en la vuelta, ya venía de otras remontadas, pero esta no lo pudo hacer, y creo que aquel día fue cuando al Madrid le tiraban, al portero le tiraron un montón de cosas, y el Madrid tuvo una sanción para la siguiente Copa Europa, se acordará Pedro también, que tuvo que jugar a puerta cerrada con el Nápoles. Y luego contra
el Nápoles a puerta cerrada y en Valencia un partido contra el Oporto.
Contra el Oporto, efectivamente. Y luego la tercera fue muy reciente, bueno, muy reciente. Pasa el tiempo rápido, pero bueno, fue la de los goles de Lewandowski, ¿no? 4-1 en la ida, con 4 goles de Lewandowski, Madrid-Borussia Dortmund, y en la vuelta ganó 2-0, los dos goles muy al final, me acuerdo perfectamente. Los dos goles muy al final, el primero fue de Benzema, el segundo fue de Ramos, seguro, y se quedó un gol de clasificarse, pero en el minuto 80 estaban 0-0. Eso quiere decir que mañana son 3 goles también, pero que si el minuto 70 está 0-0, todavía el Madrid puede tener esperanza. Yo lo veo difícil, ¿eh? Tengo que decir que el Madrid tiene que mejorar mucho, 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 pero esperanza hay que tener, por supuesto, ¿cómo no?
Ahora me hablas de más remontadas de la Champions.
Y ahora un momento en el partidazo para dar la bienvenida a Bwin. Casi todos hemos hecho grandes apuestas y todos sabemos que la victoria no está asegurada. Por eso con Bwin tienes hasta 100 euros en apuestas gratuitas aseguradas si pierdes en tu primera apuesta. Porque una apuesta sin emoción no es una apuesta. Bwin, más allá de la emoción. Solo para mayores de edad. Si juegas, juega con responsabilidad. Promoción sujeta a términos y condiciones.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
¿Quieres que el partido te vaya como anillo al dedo? Descubre el My Match en exclusiva en Winamax. Crea tu apuesta escogiendo selecciones de un mismo partido y obtén tu cuota personalizada. Imagina tu escenario ideal gracias a My Match y pon una cuota a tu intuición.
Winamax, las mejores cuotas.
Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
Maldini, has hablado de las remontadas y no remontadas del Madrid. De la Champions, en general, ¿cuáles son las más históricas?
Pues el Barça están prácticamente todas.
¡Ostras!
La más, sí.
Para lo bueno y para lo malo, ¿no?
Para lo bueno y para lo malo, sí. La más antigua es la de la 2003-2004, que es la de la famosa del Milán con el Depor, que fue 4-1 y 4-1 y 4-0 en la vuelta, que espectacular, ¿eh? Con Pandiani, Valerón, un equipazo aquel Depor. Y las otras tres así más míticas está el Barça. Una a favor y dos en contra. En la del Liverpool, que le remonta un 3-0 en la vuelta al Barça, ¿os acordáis? Con el famoso gol de Origi. Era semifinales, 3-0 en la ida, donde, por cierto, el Liverpool, a pesar de perder 3-0, fue mejor que el Barça, me acuerdo perfectamente, marcó un golazo Messi de tiro libre, y luego fue 4-0 en la vuelta. La de la Roma, que fue la temporada anterior, fue cuando empezó un poco el declive ya del Barça en
Europa, perdona, Messi. Que hemos pasado por alto que en el partido de vuelta del Liverpool no estaban ni Firmino ni Salah.
No, sí, faltaba medio equipo, faltaba por medio equipo en ataque.
Y le dieron la vuelta sin Firmino y sin Salah.
Uno-0 al descanso.
Con lo que eran Firmino y Salah en aquel Liverpool.
Sí, y le dieron la vuelta, y en la ida, no, a pesar pesar del 3-0, el Liverpool no había sido inferior al Barça, ni mucho menos, la verdad, ¿eh? Uh-huh. Y luego la anterior, que esa sí me pareció más sorprendente, fue la del Barça-Roma, que el Barça ganó 4-1 en la ida y en la Roma lo levantó con ese gol de Abanolas y ganó la Roma y eliminó con 3-0, eliminó al Barça. Así que fue muy, muy, muy inesperada. Y luego, la única vez que se ha remontado en Champions cuatro goles, un 4-0 de desventaja en Champions, lo hizo el Barça contra el PSG, la famosa eliminatoria de 4-0 en la ida y el 6-1 en la vuelta. Que además tiene el valor añadido de que el gol de Cavani, creo que lo metió Cavani, valía doble en caso de empate. O sea, fue tremendo. Tuvo que ganar por 5 goles de diferencia al Barça con Messi, Neymar y Suárez. Bueno, uno de los grandes partidos de la historia reciente del Barça.
Sí, pero este partido está muy marcado por el arbitraje. Hay que decirlo. O sea, es una remontada que siempre va con asterisco. Las cosas como son. Incluso reconocido por los propios barcelonistas. Es una remontada con asterisco.
Sí, es verdad. Luego recuerdo que el siguiente partido fue con la Juve. El Barça perdió 3-0 en la ida con tres goles de Dybala y en la vuelta se esperaba otra remonta heroica y no pasó del 0-0 y aquello el Barça quedó eliminado. Sí.
¿Has dicho ya la del Milan Deportivo?
Sí, es la más antigua, la del Milan.
Maldini, disfruta mucho mañana porque mañana es una de esas noches, por lo menos de previa, que tenemos la sensación de que vamos a ver un partido distinto, o sea, un partido...
Sí, de estas veces que vas al estadio sabiendo que puedes ver una noche histórica.
Sí.
A lo mejor
el minuto 20 va a 0-2, no lo sé, pero pues
puede pasar.
Lo que
sabemos seguro es que hasta que pite el árbitro el principio va a ser tremendo, luego ya el partido dictará sentencia, ¿no?
Es de esos días que el tema de conversación durante toda la jornada va sobre lo que pueda ocurrir esa noche y eso va a generar mucha conversación, mucho debate, va a estar muy bien. Mañana va a ser un gran día de radio. Seguro. Gracias, Julio, un abrazo,
adiós.
Hasta luego.
Y ahora volvemos a recordarte que es momento de disfrutar del mejor deporte con William Hill, con hasta 200 euros asegurados. Regístrate en William Hill con el código BONO200, apúntatelo, código BONO200, y realiza tu primera apuesta porque te aseguran el 100% de su valor hasta 200 euros si es perdedora. Aprovecha el bono de bienvenida en las mejores competiciones y saca el mayor partido a tu apuesta. Consulta condiciones en William Hill. William Hill, desde 1934. Recuerda, juega con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Señoras, señores, hasta aquí el partidazo. Mañana, más partidazo a las 11:30. Pero a las 8:15 arranca tiempo de juego en una tarde-noche muy especial. Ahora se quedan con el pulpo, poniendo las calles. Disfruten, descansen. Buenas noches.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado. Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Bienvenido, muchas gracias por estar escuchando la radio a estas horas. Después del partidazo toca el temazo de Poniendo las calles. Yo soy Carlos Moreno, El Pulpo, y hoy te voy a acompañar como otro día, como todos los días, hasta las 6 de la mañana. En ese momento voy a dar la del pulpo a Carlos Herrera, como cada jornada. Pero hasta entonces quiero que sepas que hemos preparado un magnífico programa de radio y, como siempre, además, alejados de la política, no olvides que tú eres el protagonista. Comienza en la cadena COPE Poniendo las calles. Yo soy Carlos Moreno, El Pulpo. Mira, hoy, por ejemplo, nuestro temazo, vamos a abordar un tema que es bastante complejo, el tema de las herencias. ¿Cuántas veces hemos escuchado el caso de familias bien avenidas que han visto cómo desaparecía la armonía cuando ha llegado el momento de abrir un testamento? Es verdad que se dan situaciones muy tristes, pero también en muchas ocasiones las cosas no se prepararon adecuadamente con antelación. Y claro, la gestión previa es fundamental, es necesaria, y no pensar en esos que nos puede llevar a situaciones que son muy desagradables, pero es que es vital una buena preparación, ¿no? Por eso hemos invitado a nuestro programa a David Jiménez Fontanilla, es economista, también es abogado especializado en asesoría de empresas y la planificación de herencias y sucesiones. Es además el autor del libro La brújula de las herencias y está aquí como un ponedor más, como un campeón. David, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Buenas noches, Carlos. Un placer saludarte.
Muchas gracias, igualmente. Esto es un melón muy importante. La gente no sabe muchas veces cómo arreglar los papeles.
Es un asunto muy importante y además muy desconocido, porque la mayor parte de la gente no tiene ni idea de cómo enfrentarse a una herencia, qué se puede hacer antes, qué sucede después. Es un ámbito ciertamente desconocido por la mayor parte de la gente.
¿Y por qué es necesario eso de arreglar los papeles, David? ¿Solicitar asesoramiento, realizar un testamento o cosas similares en nuestra vida? ¿Eso por qué es tan importante?
Pues mira, porque si tú no haces nada en vida, mediante un testamento, por ejemplo, lo que va a suceder es que luego se va a aplicar la ley. Así que casi es mejor que decidas tú qué vas a hacer con tus bienes, cómo se va a repartir tu herencia, antes que lo decida la ley, que se reparta de una manera distinta a la que tú deseas.
Claro, es que pensamos siempre que si el dinero, David, que si alguna propiedad, un coche, pero, por ejemplo, ¿qué otros bienes se pueden heredar? Porque aquí durante, ya estamos en la décima temporada poniendo las calles, David, aquí llegan mensajes de todo tipo de audiencia que no concilia el sueño, no duerme bien, por los problemas de los testamentos, de las herencias, no saben cómo gestionarlo o el problema que les ha ocasionado algo de esto, ¿no? Entonces, claro, pensamos el dinero en alguna propiedad quizá, pero es que hay más bienes que se pueden heredar, ¿o qué?
Si tú piensas, Carlos, que al final, cuando una persona fallece, los herederos reciben toda la herencia como si fuese un bloque. Tú heredas los activos, los bienes que dices tú, los coches, etcétera, y también las deudas y los pasivos. Así que, por ponerte un ejemplo, tú imagínate que un padre ha hecho un préstamo a un hijo y el hijo no llega a devolver ese préstamo y fallece el padre. Bueno, pues los herederos, que quizás sean los hermanos de ese hijo que ha recibido ese préstamo, tienen derecho a cobrarle a su hermano ese préstamo porque no había terminado de pagárselo a su padre. O los avales, un padre que avale un hijo, el resto de hermanos pueden acabar avalando a ese hermano. Entonces es verdad que hay mucha casuística que se puede dar.
David, claro, ya empiezan a llegar mensajes de audiencia, de ponedores que están en situaciones pues parecidas a las que estamos relatando hoy aquí en Poniendo las Calles. Y es verdad que no es raro, bueno, pues que nos hablen de las disputas familiares cuando fallece un familiar. Ahí, David, tú tienes mucha experiencia, o sea, has llevado casos muy alucinantes, ¿no? ¿Cuáles son los casos que más os llegan? ¿A quién tenéis que acudir a echar un cable?
Pues mira, la mayor parte de las veces, a veces los conflictos están en que la gente no ha hecho testamento y luego es más complicado que se pongan de acuerdo, ¿no? Así que un buen testamento evita luego muchos problemas. Y quizá problemas en el reparto, pues yo quiero esta casa, pues me dijo papá que la quería para mí, y también en el valor de los bienes, en cuánto van y las cosas. Básicamente son los dos conflictos más habituales.
Hombre, no es el único momento que genera controversias familiares ahí, David, es verdad. ¿En qué otros casos se pueden dar problemas que no sea un fallecimiento? Porque, claro, es que pueden ocurrir tantas cosas.
Claro, pues tú imagínate, una vez que ha fallecido alguien, al final tienes un piso que quizá lo compartes con tus hermanos. ¿El siguiente paso cuál es? Venderlo. Pues si te pones de acuerdo con la venta, fenomenal, pero si no, si uno no quiere vender, por ejemplo, te toca seguramente ir a un procedimiento judicial. O sea que además de haber sorteado de la herencia, te toca ahora sortear la venta del inmueble.
Claro, es impresionante. David, me pregunta Fátima, que te está escuchando ahora mismo desde, a ver, que lo estaba leyendo, desde Leganés. Dice, Pulpo, ¿se puede contactar con este hombre? ¿Qué le tienes que decir tú, David?
Pues sí, mira, si quiere por Instagram puede buscarme en David Jiménez Abogado, o si no, pues en EICO Abogados, que es mi despacho. La página web es www.eico.es.
Genial. David, si no hemos hecho testamento, ¿ahí realmente quiénes son los herederos ante un fallecimiento? ¿Quién se queda con todo?
Claro, pues en la mayor parte de España, si tú no has hecho testamento, al final heredan siempre el cónyuge, si estás casado, y si tienes hijos, los hijos. Y si no tienes hijos, heredan los padres o ascendientes del fallecido. O sea que a veces puede darse en la circunstancia de que imagínate un matrimonio sin hijos, ¿quién concurre a la herencia? Pues concurre tu cónyuge, tu marido o tu mujer, y tus suegros. Así que a veces hay que tener mucho cuidado también con esa ecuación que a veces nos escapa.
Claro, claro. Me dice José Manuel, que nos está escuchando desde Albacete, dice, Pulpo, ¿le puedes preguntar, por favor, a este hombre si se puede desheredar a un hijo? Dice, no lo digo por mí, lo digo porque tengo un caso familiar que nos ha llamado muchísimo la atención. ¿Se puede desheredar a un hijo o alguna de las personas a las que les corresponde recibir algo? Ahí, David, la ley, ¿qué dice? O a lo mejor prevalece lo que diga el testamento.
Pues mira, mucha gente piensa que en España no se puede desheredar. Y la realidad es que sí se puede, pero tiene que haber unas causas muy definidas y muy tasadas. Tienen que ser por causas muy específicas, por ejemplo. Pues que estando yo necesitado de alimentos, imagínate, estoy económicamente sin dinero, pido ayuda a mis padres y o a mis hijos y no me la facilitan, no me ayudan. Pues digamos que tiene que haber una serie de casuísticas muy concretas. Si no es así, es complicado desheredar.
Genial. Me dice Luisa, que te está escuchando ahora mismo desde Aranjuez. Dice, Pulpo, por favor, pregúntale a David, ante una herencia, ¿debemos prepararnos de alguna manera? ¿Qué nos recomienda este experto?
Bueno, lo primero, una buena planificación. La clave siempre está, pues como todo en la vida, Carlos, anticiparte a los problemas, ¿no? Preparar un buen testamento para que luego evitemos conflictos en la herencia. Y una vez que tengamos ya la herencia, hay una parte muy importante que es jugar con la fiscalidad, porque hay un tema del que no hemos hablado, que es la cantidad de impuestos que se pueden llegar a pagar por una herencia. Así que la clave para mí está en la planificación.
Madre mía, esto es más complicado de lo que nos imaginamos, experto.
Bueno, realmente, claro, esto es como todo. Al final, yo llevo en esto 20 años, Carlos, y como si te pregunto cómo hacer un programa de radio, para mí sería complicadísimo, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, sí que es un ámbito complejo, pero sobre todo muy desconocido, incluso dentro de los profesionales, porque al final no hay tantos especialistas en este tipo de cuestiones.
Uh-huh. De cualquier modo, David, cuando heredamos, por ejemplo, cambia el estado de nuestros bienes. ¿Aquí cómo se aborda la nueva situación desde el punto de vista fiscal? Porque claro, de repente nos vamos a encontrar con una nueva situación.
Claro, tú piensas que a lo mejor, por poner un ejemplo, tus padres tienen una propiedad y va a pasar a ti esa propiedad. Hay que hacer, por tanto, unas nuevas escrituras, en este caso, de aceptación de herencia. Y también hay que pasar por el peaje de pagar impuestos de sucesiones y plusvalía municipal. Así que para hacer ese cambio de propiedad, para que pase de tus padres a ti, necesariamente habrá que liquidar impuestos de sucesiones y plusvalía municipal y hacer unas escrituras en el registro, para que ya definitivamente seas tú el nuevo propietario de ese bien.
Porque a partir de entonces todos los impuestos van contra la persona que ha heredado.
Eso es. Una vez que tú ya heredas, ya pasas a ser el sucesor, por así decirlo, del fallecido y ya te ocupas tú de todo lo que tengas que pagar como propietario de esa casa. El IBI, lo que sea que tengas que pagar.
Estoy hablando con David Jiménez Fontanilla, es economista, también es abogado especializado en asesoría de empresas, también en la planificación de herencias y sucesiones, el autor además del libro La brújula de las herencias. Hombre, todo esto, David, es un tema que afecta, es verdad, a muchísimos ponedores. Así que he recopilado una serie de consultas que han ido llegando en los últimos días a través de facebook.com/poniendolascalles y hay un oyente que me llama mucho la atención, que tiene 45 años, y se pregunta que si es mejor donar o heredar un piso. David, aquí, ¿en qué casos es mejor optar por la donación en vez de la herencia?
Vale, la clave está para mí en analizar los impuestos que se van a ver afectados cuando tienes que decidir entre donar o heredar. Y como tú sabes, Carlos, hay tres niveles en las administraciones. Están los ayuntamientos, administración local, luego está la administración autonómica, las comunidades autónomas y luego el Estado. Y cada uno tiene impuestos. Por ejemplo, un impuesto que se ve afectado en las donaciones y en las herencias es la plusvalía municipal en el ayuntamiento. Bueno, pues aquí habrá que comparar qué es mejor, donar o heredar en ese impuesto. Normalmente, con muchos matices, no hay una gran diferencia entre una cosa y otra. El siguiente escalón lo tendríamos entre el impuesto de sucesiones, si es la herencia, o el impuesto de donaciones si es una donación. Por ejemplo, aquí en Madrid hay una bonificación del 99% de padres a hijos. Bueno, pues tampoco hay gran diferencia. Así que la clave para mí, decisoria, falta lógicamente estudiar cada caso, es el siguiente escalón, y es que en las donaciones la gente no sabe, no suele saber, que el que dona, el padre que te regala una casa, tiene que pagar en el IRPF. Por tanto, para mí la clave es, ¿va a tributar esa operación en el IRPF del donante, sí o no? Si es que no, me lo puedo plantear. Si es que sí, seguramente no sea muy interesante.
Uf, esto es más complicado de lo que nos imaginamos. Por eso es bueno siempre ponerse en buenas manos, me imagino, ¿no?
Sí, sí, lógicamente. De hecho, es muy habitual que nosotros hagamos planificaciones estudiando si es mejor una opción y otra, porque a lo mejor te interesa más dejarlo todo para la herencia.
Ya. Otra consulta, David, que proviene de un oyente que nos está escuchando desde Málaga. Dice que se acaba de divorciar, tiene un niño pequeño. Dice, Pulpo, es que no estoy seguro si debo hacer un nuevo testamento. Y te pregunta, nos pregunta, nos pasa la bola, ¿es necesario hacer testamento después de un divorcio? Yo creo que sí.
Exacto, Carlos. Desde mi punto de vista, imprescindible. Y si quieres te pongo un ejemplo concreto para ese oyente que está escuchando. Uh-huh. Mira, imagínate la siguiente situación. Uh-huh. Tú te divorcias y tienes un niño pequeño. ¿Qué sucede si tú falleces? Pues tu herencia va a tu niño pequeño. Pero claro, ¿quién va a administrar luego esa herencia? Uh-huh. Tu ex. Entonces, a lo mejor no te apetece que tu ex acabe gestionando tu herencia, ¿no? Pues vale. Eso con un testamento se puede evitar.
Uh-huh. Madre mía, hay que estar bien protegido, ¿no? Con expertos como tú. Hay un oyente de Oviedo, dice, Pulpo, por favor, esto es algo muy necesario escuchar en la radio. Dice, voy a recibir una herencia y tengo dudas sobre los costes que me pueden suponer. ¿Le puedes preguntar a David si se puede hacer si no tiene dinero para pagar la herencia cuando la reciba? ¿Qué puede hacer si no tengo dinero para cuando reciba la herencia?
Claro, es un problema bastante habitual que mucha gente diga, pues mira, no tengo dinero. Incluso hay gente que llega a renunciar a una herencia precisamente por esa falta de capacidad económica para pagarlo. Claro. Pero bueno, siempre antes de renunciar hay que estudiar si hay alternativas, ¿no? Existe por parte de la administración la posibilidad de hacer aplazamientos para alargar ese pago y que te permitan pagarlo a plazos. Pero claro, en ocasiones ni siquiera es posible llegar a pagar la cantidad que me corresponde con ese aplazamiento. Una opción puede ser, si hay dinero en la herencia, que a lo mejor yo no tengo dinero, pero el fallecido sí lo tenía, tratar de pagar los impuestos de sucesiones con la cuenta del fallecido. Y si con eso no es suficiente, a partir de ahí hay que ser más imaginativo, porque hay otras alternativas un poco más técnicas, pero que se pueden llegar a vender tu parte de la herencia a un extraño. Bueno, se pueden hacer muchas cositas.
Uh-huh. David, ya mucha gente está diciendo cómo te pueden seguir en esa cuenta que ha dicho y que la gente no ha memorizado. ¿Dónde se te puede visitar? ¿De dónde eres? Date la información, por favor, David, que yo aquí no tengo, claro, no dispongo ahora mismo de todo eso.
Encantadísimo. Mira, yo tengo un despacho de abogados desde hace 20 años, EICO Abogados. Estamos en Madrid, pero trabajamos prácticamente en toda España. Y la cuenta que te decía antes de redes sociales es sencillísima. Yo soy David Jiménez Abogado, pues ya está. David Jiménez Abogado en Instagram, estoy en todo sitio.
Y además, todo aquel que te siga va a aprender un montón. Yo lo he hecho y la verdad que me queda con un montón de información que has ido dando, ¿no? A través de esa cuenta de Instagram, ¿no? Es muy interesante. Carmen es una ponedora, una oyente de Albacete, dice... nos cuenta que su madre ha fallecido y no sabe qué trámites debe realizar ni qué documentos necesita. ¿Podrías, por favor, David, aclarar el paso a paso de todo el proceso?
Vale, sencillo para esta ponedora, muy sencillo. Lo primero que hace falta es acreditar que esta persona, su madre, ha fallecido, uh-huh. con lo cual nos hace falta un certificado de defunción. Y a partir de ahí, el siguiente paso es ver si tenía testamento o no. ¿Y cómo se sabe eso? Mediante el certificado de últimas voluntades. Un documento que se saca online y te dice si tenía certificado, tenía testamento o no tenía testamento. Y a partir de ahí hay que recopilar toda la documentación, escrituras de la casa, certificado de saldos del banco, etcétera, montar una escritura ante notario, liquidar los impuestos y luego ya llevarlo a registrar la propiedad. Un poco así rápidamente, resumidamente, para dar al menos una pequeña pista a esta ponedora.
Ya, ya, ya. En estos momentos, cuando te reúnes con la gente, David, y le cuentas todo esto, imagino que mucha gente se lleva las manos a la cabeza porque igual se pensaba que era mucho más fácil o también mucho más complicado. No tengo ni idea.
Sí, la verdad es que la gente, ya te digo, que tiene un desconocimiento absoluto sobre esto. Es una cuestión que yo, en esta cuenta que comentábamos, trato de divulgar para que la gente al menos tenga conciencia de lo que se va a encontrar. Pero bueno, al final es como todo, ¿no? Si tú delegas esta función en alguien que sabe más que tú, pues quizá te echa una mano y te ahorra bastante preocupaciones y errores.
Porque tú eres de esos abogados que le dices a tu cliente, si hubieras hecho esto, te hubieses ahorrado tanto. Eres así de cruel y de sincero.
Lo que pasa, claro, la cuestión es que, hombre, si puedes evitarle al hombre algún impuesto, siempre se lo evitamos, ¿no? Pero es verdad que muchas veces dice, fíjate, si hubieras hecho esto y esto, esto estaría resuelto. Por eso la planificación que te decía antes es esencial para anticiparte a todos los problemas, ¿no?
Uh-huh. ¿Y es verdad que hay gente que se muere teniendo un cierto patrimonio y no tiene testamento?
Nos ha pasado bastante. De hecho, en el despacho tenemos ahora una herencia de un patrimonio bastante elevado. Uh-huh. No tenía testamento y están heredando a aquellas personas que el hombre no quería, que yo sabía que se llevaban mal. O sea que al final, pues por eso siempre es mejor anticiparse, ¿no? Uh-huh.
¿Qué prevalece más, David, experto, qué prevalece más? ¿Lo que diga un testamento o la ley?
Siempre va a estar la voluntad que tú hayas puesto en el testamento, siempre y cuando no contradiga lo que dice la ley. Yo no puedo hacer lo que me dé la gana. Claro. Pero lógicamente eso se fiscaliza por parte de los profesionales que intervengan, el abogado, el notario, quien sea. Uh-huh. Pero siempre prevalece tu voluntad por encima de lo que diga la ley, insisto, siempre que no la contradiga. Uh-huh.
¿Cuántos años tienes, David?
45 años.
¿Y tienes testamento?
Yo me lo hice hace pues más o menos como unos 14, 15 años. O sea que yo he sido pionero en esta parte para en mi familia, porque lógicamente la gente no suele hacer testamento con tan jovencillo, digamos.
Uh-huh. Hay gente que se piensa que el testamento, una vez que lo ha hecho, ya no lo puede cambiar. Yo digo que eso no es verdad, que se puede modificar, se puede actualizar.
De hecho, es justo lo que tú dices. La clave está en ir adaptando ese testamento a la realidad diferente, porque el oyente que preguntaba antes estaba casado, luego se divorcia, luego tienes un hijo, tu vida va cambiando y el testamento debería también ir cambiando con esa vida tuya.
¿Y qué situaciones son las que llevan a una persona precisamente eso, a actualizar, a cambiar? O a, oye, a lo mejor también, pues mira, tiene que cambiar el patrimonio que tiene y lo tiene que modificar y lo tiene que reflejar en ese testamento, claro, porque puede ser o para bien o para mal, ¿no? Por defecto o por exceso.
Claro, pues pueden cambiar circunstancias personales como las que decíamos, que te cases, que tengas nuevos hijos o modificaciones de tu patrimonio. Puede que tú digas, mira, esta casa que me he comprado quiero que sea para este hijo mío que sé que le gusta mucho la casa del pueblo. Perfecto, pues le haces un testamento para dejársela. O sea que yo creo que cada cierto tiempo, no digo a diario, pero sí que cuando suceda algún hecho relevante en tu vida, tienes que revisar si el testamento que hiciste sigue acomodándose a la nueva situación o tienes que hacer uno nuevo.
Impresionante. A ver, entra un mensaje de Pedro Sánchez, pero Pedro Sánchez me imagino que será el bueno, que será un oyente que se llama Pedro Sánchez, que no tiene nada que ver con el presidente. Dice que él reside fuera de España, pero que va a recibir un piso en herencia en Sevilla. Se pregunta y me dice, Pulpo, por favor, compártelo con David, que estás hablando ahora mismo en la cadena COPE con él. ¿Qué tengo que hacer para heredar aquí ese inmueble? Me parece alucinante todo esto, ¿eh?
Claro, pues fíjate, Carlos, ahí el impuesto de sucesiones tiene dos obligaciones. Una obligación que se llama personal y otra obligación real. ¿Real qué quiere decir? Por los inmuebles. A lo mejor este señor reside en otro sitio, pero tiene aquí un inmueble. Bueno, pues va a tener que liquidar impuesto de sucesiones por este inmueble en concreto que tiene en este sitio. Si no, difícilmente va a poder ponerlo a su nombre.
Uh-huh. Esto parece, vamos, para nosotros es bastante complejo, pero para ti es como muy sencillo. ¿Desde cuándo te dedicas tú a esto?
Pues tengo 45 desde los 20 y pocos años, más o menos. Hace unos 20 años aproximadamente que estoy en esto.
Uh-huh. ¿Y la ley se va actualizando para bien o para mal de los ciudadanos?
Pues mira, ahora justo está hablándose de la armonización fiscal del impuesto de sucesiones. ¿La armonización a ti te suena para arriba o para abajo? Generalmente suele ser para arriba, ¿no?
Sí, armonización es que armonizado para las cuentas del Estado, me imagino, ¿no?
Tiene pinta. Pero bueno, es verdad que hay muchísima modificación legislativa y al final nos obliga un poco a estar atento a todo, ¿no? Porque es importante de cara a los clientes y al trabajo.
Madre mía. ¿Qué situaciones te has encontrado que has dicho, madre mía, conviene renunciar a la herencia?
Pues mira, a veces te pasa que nos ha pasado con un cliente que se ha encontrado muchísimas deudas que tenía de un familiar que recibió una herencia. Y claro, ¿qué pasa? Que tú a lo mejor tienes conocimiento de si tu padre o tu madre tenía deudas. Pero claro, si heredas de un primo tuyo, porque de estas carambolas que hay en la vida te acaba correspondiendo una herencia, dices, yo qué sé si mi primo tenía deuda o no tenía deudas. Y en este caso empezamos a investigar y hemos visto que había muchas más deudas de las esperadas y al final hemos decidido que a lo mejor es que renuncia.
Madre mía. David, si la gente se quiere poner en contacto contigo porque necesita algo, bueno, pues a lo que tú te dedicas y a lo que nos estás contando hoy aquí en Poniendo las Calles en COPE, ¿cómo puede contactar contigo, David Jiménez Fontanilla?
Pues si quieres, lo ponemos súper fácil, un correo electrónico, clientes@eico.es, C de Cáceres, odio Oviedo, EICO con Y.es, o si quieres un teléfono, 91-677-1042.
Genial. Eres especializado en asesoría de empresas y en la planificación de herencias y sucesiones, y además el autor de La brújula de las herencias, que es un libro además que da muchísima información. Pues David Jiménez Fontanilla, te mando un abrazo, las gracias por estos inputs que nos das a todos los ponedores sobre cómo reaccionar ante esas situaciones en las que en algún momento de la vida pues nos vamos a ver involucrados, y sobre todo que has ayudado a mucha gente que nos ha mandado tus preguntas y tus respuestas para que sean contestadas.
Ay, Carlos, muchísimas gracias a ti por la oportunidad de estar aquí a estas horas con los ponedores, así que nada, agradecidísimo. Un fuerte abrazo.
Un fuerte abrazo, David Jiménez Fontanilla. De eso estamos hablando, herencias, sucesiones, ese tipo de cosas que a veces, jolín, cómo se le pone el estómago a uno cuando se tiene que enfrentar a ellas, ¿verdad? facebook.com/poniendolascalles, nuestro WhatsApp, el 662942605. Estamos en directo en COPE, actualizamos la información y continuamos poniendo calles.
Son las 2, la 1 en Canarias.